Lucas capítulo 1, y si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 26 hasta el versículo 38. Lucas capítulo 1, del 26 al 38. Es que el Dios de lo imposible cumple su promesa dándonos al Salvador. El Dios de lo imposible cumple su promesa dándonos al Salvador. Ahora, ¿qué haces cuando las cosas no van como esperabas? ¿Qué haces cuando la voluntad de Dios cambia tus planes? Ahora, aquí este texto nos cuenta la anunciación a María. Y cuando consideramos el caso de María, podemos pensar, aquí hay una chica joven, está comprometida. ¡Wow! ¡Qué emoción! Está comprometida, se va a casar, la boda se acerca, la sociedad la celebra, la sociedad la felicita. ¡Ey, felicidades! Hemos escuchado que estás comprometida. Ella tiene esa emoción de casarse, ya está pensando en su matrimonio, está soñando con su vida de casada, está soñando con su futuro y de su futuro marido. Y todo aparenta que va conforme al plan. Y de repente todo cambia. Es que el Dios de lo imposible cumple su promesa dándonos al Salvador. Realmente la figura central de este texto es Dios. Dios es el que está haciendo algo maravilloso. Dios está cumpliendo su promesa. Sí, Dios está usando a María. Dios está usando a Gabriel. Gabriel, el ángel Gabriel, está llevando el mensaje anunciando que Dios va a usar a María para que venga el Salvador. ¡Qué buenas nuevas! Y el énfasis está en este cumplimiento de la promesa, en el cumplimiento de que Dios cumple su palabra, de que Dios está enviando un Salvador. Pero también tenemos que ponernos de la parte de María, cuando recordamos que ella tenía toda su vida por delante y de repente sus planes cambian, porque Dios a través de Gabriel le dice que va a concebir del Espíritu Santo. Y eso, ¿cómo lo explica la gente? ¿Cómo se lo explica cuando la ven embarazada y no está casada? O sea, aún no han hecho la celebración de matrimonio, aún no debe de estar encinta. ¿Cómo explica eso a la sociedad? ¿Cómo explica eso a sus familiares? Eso crearía un problema, crearía una dificultad bastante grande para su propia vida, ¿no? Y luego, ¿qué hace con José? ¿Qué va a resultar? ¿Cómo va a ser su futuro? Pero lo maravilloso es que ella confía. Confía en la palabra de Dios. Ella se somete al plan de Dios. Ella obedece a la voluntad de Dios para su vida. Ella está dispuesta a hacer lo que sea para agradar a Dios, aunque eso resulte en rechazo de la sociedad, aunque la gente la calumnie, aunque la gente hable mal de ella, aunque la gente la rechace. Y entonces realmente es un ejemplo a seguir de que a pesar de que haya posible sufrimiento, debes de obedecer a Dios, debes de servirle con fidelidad, debes de amarle, debes de estar dispuesto a hacer lo que Él te pide que hagas. Y María es un ejemplo a seguir en ese caso, porque ella está dispuesta a hacer lo que debe de hacer. Está dispuesta a creer la palabra de Dios, aunque realmente no entiende todo lo que eso implica, todo lo que eso significa. Ella está dispuesta a obedecer porque sabe que Dios es el Dios de lo imposible y que Él cumple su promesa. Y Él está cumpliendo su promesa, proveyendo un Salvador, dándonos al Salvador. Pero muchas veces cuando Dios cambia nuestros planes, nosotros no actuamos de esa manera. Muchas veces cuando Dios cambia nuestros planes, empezamos a dudar de Dios. Dudamos de los motivos de Dios, dudamos de su palabra, dudamos de su fidelidad, dudamos de su poder, dudamos del control de Dios sobre nuestras circunstancias y tememos lo que Dios hará. Y tememos que Dios hará algo que no queremos. También tememos que Dios no hará algo que queremos. Y muchas veces nos airamos cuando las cosas no salen conforme a nuestro plan. Pero lo que Dios quiere de nosotros es que confiemos en Él. Que sigamos esperando en Él. Que confiemos en Él porque Él sabe mejor. Debemos de obedecerle y estar entregados a Él con una obediencia total. Dios quiere todo nuestro amor. Dios quiere nuestra dedicación exclusiva. Dios quiere que le sirvamos con todo nuestro ser. Y es que este texto nos presenta que Yahweh nuestro Dios es el Dios de lo imposible. No hay nada imposible para Dios. Y al mismo tiempo, Dios usa a personas normales, como tú y como yo, para cumplir su palabra, para cumplir su voluntad, para cumplir sus propósitos. Dios usa a personas que están dedicadas a Él. Por ello, Él quiere dedicación total. Él quiere obediencia y confianza. Él quiere que cumplamos su palabra. Es que Él está en control de todos los detalles. Y aunque la situación parezca imposible, Dios lo controla. Entonces, si tu situación parece imposible, recuerda, Dios lo controla todo. Ahora, aquí en Lucas capítulo 1, vemos dos anuncios angelicales, ¿no? El ángel Gabriel se presenta a Zacarías y le dice que su mujer Elizabeth va a concebir y va a dar a luz un hijo. Pero hay un problema. Ella es estéril y ya son avanzados en edad. O sea, esto se complica la cosa aún más. Y él duda. Y por ello, el ángel le dice, vale, ¿tú quieres una señal? Pues no vas a hablar hasta el día de su nacimiento, ¿no? Pero luego, a partir del versículo 26, o sea, esa narración del anuncio del nacimiento de Juan, lo vemos desde el versículo 5 hasta el versículo 25 de Lucas capítulo 1, y empezando en versículo 26 hasta el versículo 38 de aquí de Lucas capítulo 1, vemos esta anunciación del ángel Gabriel a María. Y lo que notamos, los detalles de cada una de las narraciones, vemos que realmente están unidos. Realmente es un paralelo. Vemos cómo es la anunciación de Gabriel a María, hace un paralelo con la anunciación a Zacarías de ese pasaje anterior. Las dos narraciones están ligadas en una historia. Y lo que Lucas está haciendo, está comparando a Juan y a Jesús. Y lo que manifiesta que Jesús es mucho más grande. Y Dios cumple su palabra. Porque desde Isaías 40, versículo 3, nos habla del precursor, del que viene antes del Mesías, que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, ¿no? Él es el precursor del Mesías. Y es que la misión de Juan es preparar el camino para el Señor. Entonces, aunque aquí en Lucas está haciendo ese contraste, está resaltando la importancia de Jesús, de que Él es el Mesías, de que Él es el Señor. Pero aún así, cuando hacemos la comparación, nos damos cuenta de que Él viene en humildad extrema. Porque si notáis, el anuncio a Zacarías de que va a nacer Juan es en el templo de Jerusalén. Para el anuncio para María es en un pueblo desconocido que se llama Nazaret, y tiene que indicar, dice que es una ciudad de Galilea. ¿Por qué? Porque la gente no sabe dónde está ese pueblo. Es una situación bastante insignificante. Tenemos a Zacarías y Elizabeth, que tienen recursos, son personas que la gente les reconoce, está sirviendo en el templo, son personas capaces. Y luego tienes a María, una mujer pobre, una mujer humilde, realmente contrastando en estas narraciones, viendo que a pesar de que Jesús es el Dios verdadero, Dios encarnado. Y luego nos va a describir, empezando en versículo 32, dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. O sea, este niño que van a hacer es rey, y es rey soberano. Va a nacer un rey, el Mesías. Y por ello vemos como Juan el Bautista es su precursor, es el que va adelante. Incluso nos dice Lucas 1:17, e irá delante de él con el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. En Mateo capítulo 3, del versículo 3 al 6, dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y saltando al versículo 11, esto es Mateo 3, ahora versículo 11, yo a la verdad, este es el testimonio de Juan el Bautista, dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en el Espíritu y fuego. Eso es Mateo 3, versículo 11. Y entonces, viendo cómo él prepara el camino para el Señor. Y entonces, llegamos aquí al texto y nos dice en Lucas capítulo 1, versículo 26, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Esa idea de sexto mes, ahí en Lucas capítulo 1, versículo 26, tiene que ver con es el sexto mes del embarazo de Elizabeth. Ahí nos lo dice en Lucas capítulo 1, versículo 36. Dice: y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Eso es Lucas capítulo 1, versículo 36. Entonces, ese sexto mes está entrelazando la historia y la narración del anuncio al nacimiento de Juan, y también el anuncio del nacimiento de Jesús. Ahora, nos dice aquí el versículo 26 que Gabriel, es el ángel Gabriel, que es enviado a Nazaret, dice, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y es necesario, como mencioné antes, decir de el área, ¿no?, que se encuentra en Galilea, simplemente porque Nazaret es un pueblo desconocido. Aunque aparenta que Nazaret era un pueblo bastante activo. Se conoce que producía trigo, vino, aceite, fruta y miel. ahora, hoy en día, es una ciudad bastante grande. Entonces, continúa. La ubicación de Nazaret está a unos 112 kilómetros al norte de Jerusalén. Está casi en el medio del territorio de Israel, entre el mar de Galilea, que está a unos 24 kilómetros al este, y luego el Mediterráneo está a unos 32 kilómetros al oeste. Y Nazaret se encontraba a 6 kilómetros de Sepphoris, donde pasaban algunos caminos de comercio importantes. Entonces, eso es lo que le daba vitalidad al pueblo. Vemos como Dios es el que toma la iniciativa. ¿Cuál es la iniciativa? Nos lo va a declarar en los siguientes versículos, pero Dios, como nosotros sabemos al haber leído su palabra, Dios está tomando la iniciativa para salvar a la humanidad. Dios toma la iniciativa mandando al Salvador, viendo cómo Dios está cumpliendo su promesa, está cumpliendo su plan de redención. Entonces ahí tenemos el contexto, ¿no? Tenemos que es el sexto mes del embarazo de Elizabeth, el ángel Gabriel, que es el mismo que fue y anunció a Zacarías que iba a nacer Juan, aquí es enviado a una ciudad remota, una ciudad desconocida que es Nazaret, que está en Galilea, y entonces nos dice en versículo 27, ¿a quién? Y en versículo 27 dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ahora, este texto aquí, en Lucas capítulo 1, versículo 27, si notáis, menciona, o sea, la descripción que da de María, lo describe dos veces antes de mencionar su nombre. Antes de mencionar que su nombre se llama María, dice que es virgen dos veces. Y es que la virginidad de María muestra que no había tenido relaciones sexuales. E incluso María, luego en versículo 34, ella confirma su inactividad sexual, porque dice en Lucas 1:34, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, no he tenido relaciones sexuales. ¿Cómo voy a concebir? ¿Cómo voy a tener un hijo en el vientre? Porque ella entiende que no puedes tener hijos al menos que hayas tenido relaciones sexuales. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Ahora, si recordáis, aún aquí en el Antiguo Testamento, tenemos varios ejemplos donde Dios da hijos a mujeres estériles, ¿no? Tenemos a Sarai, mujer de Abraham, nos dice que era estéril en Génesis 11:30. Rebeca, la mujer de Isaac, nos dice que era estéril en Génesis 25:21. En Génesis 29:31 nos dice que Raquel, mujer de Jacob, era estéril y Dios les dio hijos. Dios les dio hijos. Entonces, eso ha ocurrido antes. Entonces, que Elizabeth haya concebido, era estéril, Dios le ha permitido tener un hijo, pues gloria a Dios. Eso no es la primera vez que ocurre. Sí es, no es normal, pero Dios lo ha hecho. Pero, ¿que una mujer virgen conciba y dé a luz un hijo? O sea, esto es imposible, aparte de la obra milagrosa de Dios. Y también hay que recordar la situación en la que se encuentra María, porque nos dice aquí, en versículo 27, esto es Lucas 1:27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. O sea, ella está comprometida para casarse. Y el compromiso, de acuerdo a la tradición judía, involucraba dos fases, o sea, ocurrían dos fases. Primero había el periodo de compromiso, y entonces involucraba testigos y la entrega de la dote, ¿no? Donde se daba el dinero como la compra de la esposa. Esa dote, se entregaba la dote. Y entonces, en ese momento, la mujer legalmente le pertenecía al novio y se le consideraba su esposa. Entonces, ella está en esa situación, está comprometida. Pero ella no ha tenido relaciones sexuales con nadie y de repente va a tener un hijo que va a pensar José y que va a pensar la sociedad. La segunda fase en una boda judía ocurría alrededor de un año después de ese compromiso, cuando se celebraba la ceremonia. Y entonces el marido llevaba a su esposa a su casa. Ahora, una mujer podía estar desposada a los 12 años, ¿no? Era lo más pronto que ocurría en ese entonces. Y entonces, para la cultura de ese día, ya estaban casados. Pero aún no vivían juntos y tampoco se habían juntado sexualmente. Nos lo menciona en Mateo capítulo 1, del 18 al 19. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahí en Mateo capítulo 1, del 18 al 19, nos presenta varios detalles, ¿no? Que no habían tenido relaciones sexuales. ¿Cómo lo sabemos? Porque José no ha sido. Él la quiere dejar y dice, ella ha cometido adulterio, ¿no? Se le consideraba adulterio porque la cultura les consideraban como que estuviesen casados. Y entonces, como él no ha sido, pues tiene que ser de otro. Pero entonces ahí es cuando él recibe palabra de Dios, ¿no? Y entonces, aquí vemos esta situación donde María está desposada con un varón que se llamaba José. Y entonces nos da detalles sobre el linaje de José, porque está enfatizando su linaje davídico, o sea, es heredero del reino. Y entonces por ello dice, de la casa de David, y el nombre de la Virgen era María. Es de la casa de David. Y por eso, cuando llega el tiempo del nacimiento de Jesús, ahí en Lucas capítulo 2, en versículo 4 dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Ahora, esto no es ningún problema de que se le llame a Jesús descendiente de David, porque cuando José legalmente adopta a Jesús, automáticamente se asocia con su linaje. Entonces, por ello, veremos en unos versículos que va a recibir el trono de David, su padre, porque se le considera como descendiente de David por esa adopción de José. Y continúa en versículo 28, dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, ¿no? Ahí nos ha dado el contexto, qué es lo que va a ocurrir, a quién ha sido enviado Gabriel. Y entonces en versículo 28 entra el ángel Gabriel en donde ella estaba y dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ahora, aparenta que el ángel Gabriel no se identifica. Él no dice, soy un ángel enviado de Dios, me llamo Gabriel. No se identifica. Ahí simplemente empieza a hablar y la saluda y la sorprende. Y es que la salutación de Gabriel destaca de que viene de Dios, no viene de su propia palabra. Él no ha ido por su propia iniciativa, sino que Dios le ha enviado. Y Dios la está mostrando favor. Por eso dice, salve, que tiene la idea, es una salutación, como que significa regocijo o gozo. Dice, salve, muy favorecida, o sea, refiriéndose a una persona que tiene favor, que tiene gracia. Y es que Dios es el que está mostrando favor. Ahora, Dios no la ha elegido a ella porque merecía ese privilegio. Ella no tiene una dignidad especial, sino que Dios muestra su gracia. Y ella recibe la bendición predeterminada. O sea, Dios de antemano la escogió. Y Dios está haciendo algo especial con ella. La está bendiciendo de una manera, de una forma especial. y Él está con ella para protegerla y para ayudarla en su encargo. Porque nos dice versículo 28, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. No, qué gozo saber que cuando Dios nos manda a hacer algo, Él está con nosotros. Aunque sea difícil, aunque va a venir sufrimiento, va a venir mucho rechazo, va a ser el camino próximo va a ser complicado, pero Dios está contigo. Por eso dice, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y en versículo 29 dice, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Aquí vemos como María entra en confusión. Ese término turbó es esa idea de entrar en confusión y empieza a considerar, ¿qué salutación sería esta? Está considerando con cuidado, está pensando. Lo interesante es que la apariencia del ángel no la turba, sino son sus palabras. Porque si notáis, dice, cuando le vio, se turbó por sus palabras. Y es porque María no entiende lo que está ocurriendo. Es una intervención directa de Dios y es inesperada. Realmente no sabe lo que va a acontecer. Y Gabriel lo que hace es clarificar su visita, pero no le revela todo lo que va a acontecer, sino que él anuncia la razón por la que ha venido y le da el mensaje. Y poco a poco, mientras pasan los días, los meses, los años, María pues va aprendiendo un poquito más sobre este niño que ha nacido. Nos dice en Lucas 2:19, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Eso es en Lucas 2:19, porque ha escuchado sobre esos ángeles que se les aparecieron a los pastores, y los pastores vienen y adoran al niño, y ella está sorprendida, pero lo guarda en su corazón. Ella va aprendiendo un poquito más sobre este niño que ha nacido, sobre este rey. En Lucas 2:51 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Eso es en Lucas capítulo 2, versículo 51, y es cuando Jesús de niño está en el templo y está haciendo preguntas a los más sabios. Y ellos piensan que están en la compañía con la que vuelven a su casa, y entonces le tienen que buscar, y pasan varios días, y entonces le encuentran, y por fin le encuentran, pero ahí nos dice que ella está guardando todas esas cosas en su corazón, porque está aprendiendo un poquito más de este niño, porque el ángel Gabriel no le dio toda la información de una. Y por ello ella tiene que descansar, tiene que confiar en la palabra de Dios. Y en versículo 30... cuando ella está pensando, está considerando esa salutación, nos dice en versículo 29, versículo 30, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Aquí vemos a Gabriel como tiene que enfatizar esa gracia que ya ha mencionado, ese favor que ha recibido, nos lo dice en versículo 28, que es bendita entre las mujeres. Has hallado gracia, nos dice versículo 30, has hallado gracia delante de Dios. Y la tiene que exhortar a no temer, o sea, son palabras de consuelo. Porque la anunciación le ha causado ansiedad, empieza a temer, y por ello le tiene que exhortar, no temas. Porque Dios la ha escogido por gracia, no es por mérito. Gabriel, el ángel Gabriel, reitera la gracia de Dios sobre María. Y en versículo 31 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahora Gabriel se dirige directamente a María. Y si notáis, María es la que debe de nombrar al niño y le debe de nombrar Jesús. Ahora el nombre de Jesús, lo que significa es Yahweh salva. En Mateo capítulo 1, versículo 21 nos define el nombre cuando dice: y darás a luz un hijo, perdón, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces él es el Salvador. Por ello debe de llamarle Jesús, que significa Yahweh salva. Es que el texto lo que implica es que el nacimiento de este niño es sobrenatural, porque va a concebir. Va a concebir y no ha tenido relaciones sexuales. Entonces, ¿cómo puede ser? Y es Dios lo va a hacer. En Lucas 3, 23, dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Si notáis esa frase, hijo según se creía. ¿Por qué? Porque José no es el padre de Jesús, sino que es, nos dice aquí en versículo 35, que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y entonces lo que aquí vemos este texto, aquí en versículo 31, cuando dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Va a dar a luz un hijo, aún siendo virgen. Ahora, lo que hay que entender muy claro es que este texto no enseña, no afirma una virginidad perpetua de María. Gabriel simplemente está informando que María concebirá, aparte de relaciones sexuales, y que su concepción será resultado de la intervención de Dios. Simplemente es lo que está anunciando aquí en este versículo 31 de Lucas capítulo 1. Y continúa en versículo 32 y 33 describiendo a este niño. Porque nos dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces empieza describiendo aquí a este niño en versículo 32, diciendo: este será grande. Ahora, considerando al niño anterior que va a nacer, que es Juan el Bautista, nos dice que será grande delante de Dios. Pero aquí describe a este como será grande. O sea, él es una persona importante. Realmente en la Escritura, cuando se refiere a esta descripción, realmente la descripción solo cabe para Dios. Él es el único que es majestuoso y grande. Y entonces dice, será grande, como nos dice en Deuteronomio 10, versículo 17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Eso es Deuteronomio 10, 17, lo cual en el Nuevo Testamento lo aplica a Jesucristo, cuando dice: la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es en Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito 2:13 aplica ese título a Jesucristo, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces ahí vemos este título. Este será grande, nos dice Lucas 1, versículo 32. Dice: será llamado Hijo del Altísimo, lo cual es idéntico a ser llamado Hijo de Dios, ¿no? Porque el Altísimo es un nombre para Dios, como nos dice en Lucas 1:76, y tú, niño, cuando está hablando de Juan el Bautista, dice: tú eres profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Y en Lucas 8:28, vemos al endemoniado, el demonio, que dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Porque le identifica. Eso es Lucas 8, versículo 28, en ese endemoniado de Gadara, el gadareno, donde le identifica el Hijo del Altísimo, el Hijo del Dios Altísimo, y ese es el título que se refiere. Entonces aquí está hablando de una persona que va a nacer, que es rey, que tiene títulos de Dios mismo, porque él es Dios. Y continúa diciendo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y es que Dios está mandando al Mesías, está mandando a su rey. Y lo que enfatiza es su dominio. En Jeremías 23, del 5 al 6, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Eso es Jeremías 23, del 5 al 6, donde menciona este renuevo justo, este que va a reinar como rey, lo cual está profetizando sobre Jesús, sobre el Mesías, lo cual es está recordando esa profecía a David mismo, ahí en 2 Samuel 7, del 12 al 13, cuando el rey David se da cuenta de que Dios no tiene una casa y quiere construirle una casa, pero Dios no se lo permite. Y Dios, viendo el corazón de David, hace un pacto con David. Y le dice, no te voy a permitir que me construyas casa porque eres un hombre de sangre, pero yo te voy a construir a ti una casa. Y entonces nos dice en 2 Samuel 7, del 12 al 13, dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y saltando al versículo 16, dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y el cumplimiento de esas profecías son en Jesucristo, quien es este rey. Esta es la esperanza de Israel. Y por ello Isaías capítulo 9, versículo 6, nos describe a este niño. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. No hay, en ese texto, en Isaías 9, del 6 al 7, vemos cómo enfatiza que él va a gobernar sobre el trono de David, y su reino va a ser un reino eterno, lo cual es lo que enfatiza aquí en Lucas capítulo 1, el siguiente versículo, que es el versículo 33, cuando dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Cuando menciona la casa de Jacob, se está refiriendo a la casa de Israel, porque Dios, si recordáis, le cambió el nombre a Jacob, y le cambió el nombre a Israel. Entonces, cuando dice casa de Jacob, se refiere a la casa de Israel, y aquí en versículo 33 enfatiza su dominio eterno. Ya he leído Isaías 9, 7, donde menciona que su reino va a ser desde ahora y para siempre. Pero en Daniel 7, versículo 14, dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces aquí, en esta anunciación a María, está diciendo, mira, este niño que van a hacer, este es el rey, este es el Mesías prometido. Dios está cumpliendo su palabra, está cumpliendo sus promesas. Y por ello, cuando los discípulos se dan cuenta, los discípulos de Jesús se dan cuenta, oye, este es el Mesías, ellos quieren saber, ¿cuándo vas a inaugurar tu reino? O sea, ¿cuándo va a empezar esto? Porque nosotros tenemos ganas ya. Ahí en Hechos 1:6 dice, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús le dice, no os toca a vosotros saber. ¿No? Eso es Hechos 1, versículo 6. Y entonces el ángel Gabriel le está dando, está anunciando el nacimiento del Hijo de Dios, quien será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María está escuchando esta anunciación, y ella está maravillada. A ella no le entra en la cabeza aún. Ella no duda de la palabra del ángel. Ella no duda de la palabra que le está comunicando, que es palabra divina, que viene de Dios. Pero ella quiere entenderlo. Ahora, si no fuera una concepción virginal, María no estaría sorprendida. O sea, si ella está pensando que está hablando del futuro, en el futuro vas a dar un hijo. Una vez que te hayas casado, entonces vas a tener relaciones sexuales con tu marido, y entonces vas a dar un hijo, y ese hijo, entonces ella no estaría sorprendida. Está hablando de una concepción virginal. O sea, antes de tener relaciones sexuales, ella va a concebir un hijo. Y ella no lo comprende. Ella sí entiende que esa concepción va a ser especial, pero ella sabe que no se puede concebir aparte de una relación sexual. Entonces, aunque ella entiende el mensaje que le está dando, que va a concebir sin haber tenido relaciones sexuales, ella no entiende cómo va a ocurrir, pero ella lo cree, ella no duda. Y si notáis, ella no pide una señal, ella va a creer. Ella cree, ella no necesita que le den una señal como Zacarías. Zacarías quiere una señal. Entonces el ángel le dice, vale, ¿quieres una señal? Pues no vas a hablar. Porque dudó. Pero María no está dudando. Y es que la imposibilidad de la promesa es porque María no tiene una relación con nadie. La virginidad de María se presenta como un obstáculo a la promesa, pero para Dios no es un obstáculo. Él puede superarlo. Y es que la pregunta de María le pide explicación de algo que no entiende. Por eso dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y esa frase, no conozco varón, es que no ha tenido relaciones sexuales. No está, no es activa sexualmente. Y es que la respuesta de Gabriel desarrolla el entendimiento común del Mesías, porque antes no se pensaba, o sea, no se entendía que el Mesías iba a venir y ser sacrificado. No se entendía que el Mesías no solamente iba a ser hombre, sino que iba a ser 100% Dios. Y es la explicación que va a dar ahora el ángel. El Mesías no solo es el ungido de Dios, sino que también es Dios. Ahora, hay algunos que toman este versículo aquí, el versículo 34, cuando dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Hay algunos, y en especial el catolicismo tradicional, que argumenta que María responde al ángel basándose en un voto que había hecho de permanecer virgen toda su vida, aún después de casarse. Es lo que enseñan. Ahora, junto con esa creencia, hay algunos que creen que María se mantuvo virgen antes del nacimiento, durante el nacimiento y después del nacimiento. Entonces, por ello, piensan que siempre es virgen. Ahora, si su idea era anunciar su virginidad perpetua, o sea, si la idea de María era anunciar eso, el decir, ¿cómo será esto si he hecho este voto? Si su idea es anunciar que su virginidad era perpetua, hubiera usado el verbo futuro. Porque está diciendo, no conozco varón. O sea, ¿cómo voy a concebir si no tengo relaciones sexuales ahora? No está hablando de todo su futuro. Y es que la escritura solamente apoya la virginidad de María antes del nacimiento de Jesús. Porque nos dice la escritura en Mateo capítulo 1, versículo 25, nos dice que José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, lo que implica es que tuvo relaciones sexuales después del nacimiento de Jesús. Lo cual, eso significa que ya no era virgen. En Mateo 13, versículo 55, cuando la gente está considerando sobre, están hablando sobre Jesús, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. O sea, ahí menciona que María, José y María tuvieron hijos. Entonces, María era madre de Jacobo, José, Simón y Judas, y por ello no se mantuvo virgen. Entonces, la escritura sí afirma y apoya la virginidad de María antes del nacimiento de Jesús, pero ya está. Después del nacimiento de Jesús, nos dice, como he leído ahí Mateo 1.25, dice que José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. De todas formas, este texto, realmente el tema esencial no es la maravilla del nacimiento. Es que Dios está cumpliendo sus promesas. Es que Dios está mandando al Salvador, al Mesías. Y es que la importancia primaria que presenta el pasaje no es la concepción virginal, sino la encarnación divina. Y en versículo 35, el ángel Gabriel le dice a María cómo va a ocurrir. Porque ella le acaba de preguntar, ¿cómo va a ser esto? Yo no entiendo esto. ¿Cómo voy a concebir sin tener relaciones sexuales con nadie? Versículo 35, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, al principio del capítulo 1 nos ha demostrado que la concepción de Juan va a ser extraordinaria, ¿no? Porque Elizabeth era estéril y en su vejez da luz. Concibe y da a luz un hijo. Pero la concepción de Jesús es aún más extraordinaria. Es el cumplimiento de la escritura. En Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Eso es Isaías 7, versículo 14. A lo que nos describe aquí, la manera que va a ocurrir, nos describe que el Espíritu Santo vendrá sobre María y el poder del Altísimo. Ahora, cuando menciona el poder del Altísimo, realmente se refiere al mismo Espíritu Santo, ¿no? Es Él. Y nos dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, aquí nos presenta el Espíritu Santo, que Él tiene una función activa, una función creadora. El Espíritu de Dios da vida. Y es que Dios tiene poder para crear la vida, y aún dentro de la matriz, como en este caso. Y es que el poder del Altísimo va a hacer esta obra. Ahora, no está hablando de un acto sexual, sino de un acto de creación. Porque Dios puede crear la vida aún sin un acto sexual. O sea, vemos la creación a nuestro alrededor y él en Génesis capítulo 1 nos describe, él habló y ocurrió, y él creó con su palabra. Y entonces va a hacer lo mismo. Y es que es algo milagroso que realmente la Escritura no nos explica en detalle. Entonces, no debemos de especular. Simplemente aquí nos dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esa idea de cubrir con su sombra nos recuerda la presencia de Dios sobre el tabernáculo. Cuando nos dice en Éxodo 40, del 34 al 35, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Eso es Éxodo 40, del 34 al 35, donde menciona la gloria de Dios cubriendo, ¿no?, o llenando el tabernáculo. Esa nube de la gloria de Dios cubriendo el tabernáculo de reunión. Pues es la misma idea cuando dice aquí, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esta acción misteriosa está escondida de la observación humana. La presencia de Dios desciende sobre María y eso explica la concepción virginal. Y que nacerá un ser santo, un santo ser, que será llamado Hijo de Dios. O sea, Él es santo porque Él es Dios. O sea, Jesús es santo en su naturaleza, Él es santo. Pero también es santo en el sentido de consagración. O sea, Él es separado, lo que significa ese término, separado para algo especial, para un propósito especial. Y de acuerdo que, como lo describe la Escritura, vemos que Él, el propósito de venir a la tierra es para proveer redención, para salvar, para morir en la cruz, para dar su vida en rescate, en rescate por muchos. Y entonces, viendo aquí esta obra de Dios, esta obra creadora de Dios. Y aunque Lucas no menciona la preexistencia, en este momento no menciona la preexistencia del Hijo, la Escritura enfatiza de que Dios no crea a la segunda persona de la Trinidad. Él ya era con Dios desde el principio. Nos dice Juan capítulo 1, del 1 al 3, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era con Dios, perdón, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces vemos aquí al Verbo, que tiene una función también en la creación. Es en el principio con Dios. Pero al mismo tiempo es diferente a Dios, porque es el Verbo. Entonces nos dice en Juan capítulo 1, versículo 14, dice, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces el Verbo, quien también es Dios. Entonces ahí vemos esa obra donde vemos la Trinidad involucrada en la creación. Aquí vemos al Verbo de Dios, quien se encarna, y es Jesucristo. Tenemos a Dios Padre también involucrado en la creación, y luego las Escrituras también nos mencionan al Espíritu Santo involucrado en la creación, donde trabajan juntos y son antes de la creación. Aún en Colosenses capítulo 1, versículos 16 al 17, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, está hablando de Jesús, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Eso es Colosenses capítulo 1, del 16 al 17. Entonces hay que recordar la preexistencia del Hijo. La preexistencia del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad. Y entonces continúa aquí el texto, donde aunque María no pide una señal, ella recibe una señal para animarla. Y por ahí nos dice versículo 36, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. A lo que Gabriel hace es manifestar el poder milagroso de Dios. Dios ha hecho lo imposible en el caso de Elizabeth, dándola un hijo en su vejez. Es similar a Sara, la esposa de Abraham, cuando dice en Génesis 18:14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Eso es Génesis 18:14. Y es que el embarazo de Elizabeth demuestra que nada es imposible para Dios. Y entonces, a lo mejor tienes la pregunta, oye, ¿cómo puede ser? Si son parientes, ¿cómo es que María no sabía sobre Elizabeth, de que ella había concebido en su vejez? Y ya es de 6 meses. Es porque en Lucas 1, versículo 24 a 25, nos dice que ella se recluyó. Nos dice en Lucas 1:24, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Entonces ella se recluyó y por eso María no sabía sobre esa situación. Pero entonces, Elizabeth también ha concebido, aunque era estéril y aunque ya estaba en su vejez. Es que la concepción de Elizabeth era imposible, pero también la concepción de María es imposible, pero Dios lo va a hacer, porque Él tiene poder para poder hacerlo. Y entonces en versículo 37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Lo que el ángel Gabriel afirma es la certeza de la promesa de Dios. No hay nada imposible para Dios. No hay nada fuera de su poder. Él hace lo que parece imposible. Y aún, no solamente de una manera física, como en este caso, pero también proveyendo salvación. Porque los discípulos se maravillan cuando Jesús les dice, qué difícil. Nos dice en estos Lucas 18, versículo 24, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Eso es en Lucas 18. Y el texto completo es del versículo 18 al versículo 27, donde un rico le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y entonces él dice que ha guardado los mandamientos, y Jesús le dice, pues mira, ve y vende todo lo que tienes. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él se fue muy triste porque era muy rico. Entonces ahí es cuando Jesús le dice, qué difícil va a ser para un rico que entre en el... Y entonces, cuando menciona esa idea de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, se maravillan y dicen, esto es imposible. Y dice, es cierto, para el hombre es imposible, pero para Dios no. Y aquí está enfatizando este Dios de lo imposible. Que Él cumple sus promesas a pesar de gran dificultad. Y Él lo hace con poder, dándonos al Salvador. Y entonces en versículo 38, aquí vemos el ejemplo de María, porque entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ahora, María no entiende el significado de todo lo que se le ha dicho, pero ella confía en Dios. Ella responde con humildad y acepta el mensaje que ha recibido. Ella responde con sumisión y obediencia. Ella acepta que no hay nada imposible para Dios. Entonces, este mensaje que ha recibido, esta anunciación, lo va a creer. Ella acepta su función en el plan soberano de Dios. Acepta lo que Dios tiene para ella. Ella se somete a la voluntad de Dios. Ella no necesita evidencias. Ella no necesita señales para creer. Ella va a creer por fe. Ella confía en la palabra de Dios. Y ella acepta al mismo tiempo mucho riesgo. Porque está arriesgando su relación con José. Está arriesgando su reputación. Posible rechazo de la sociedad. Posibles calumnias. Malos entendidos. Pero ella voluntariamente hace la voluntad de Dios. Y el texto hace hincapié en el poder de Dios para llevar a cabo su plan. Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios. Jesús es la esperanza de la humanidad. Y es que el Dios de lo imposible cumple su promesa, dándonos al Salvador. Entonces no dudes del poder de Dios. No dudes de la fidelidad de Dios. No dudes del amor de Dios para ti. No temas tus circunstancias, porque Dios está en control. No temas del día de mañana, porque Dios está contigo. Debemos de confiar en la palabra de Dios, confiar en sus promesas, esperar pacientemente en Él y estar completamente entregados a Él. Y es que el Dios de lo imposible cumple su promesa, dándonos al Salvador. Vamos a terminar en oración.